Como convencer os pacientes con cancro de que o exercicio pode axudarlles a reducir a fatiga que senten se están cansados, mesmo para realizar as accións da vida diaria? Falamos deste tema con José Barcia. Bos días.
Hola, buen día.
É recomendable realizar exercicio físico ao longo do proceso asociado ao cancro?
Bueno, las recomendaciones a día de hoy son que siempre dentro de las posibilidades funcionales de cada persona, o sea, lo que cada persona pueda hacer en cada, bueno, en cada momento relacionado con el proceso bueno, asociado al cáncer, ¿no? Digamos, tanto los tratamientos como las distintas intervenciones, bueno, el post-tratamiento y demás, pues que se mantengan activas, ¿no? La recomendación es que se mantengan activas. A partir de ahí, pues hay un continuo muy amplio entre mantenerse activo en las actividades del día a día, a poder realizar una actividad física regular, a formar parte de un programa de ejercicio físico, ¿no? Entonces, digamos que dentro de ese continuo, cada persona, según su estado, su situación, sus características, bueno, un montón de cuestiones, aparte de las recomendaciones médicas, pues escogería y digamos, se iría evolucionando desde lo más básico a irse exigiendo cada vez un poquito más o irse probando más que exigiéndose, quizá la palabra exigirse no es apropiada, ir probándose poquito a poco hasta dónde puede llegar. También es bien cierto que hay algunos casos muy concretos o algunas situaciones muy concretas en las que no sería recomendable realizar ejercicio físico, ¿no? Mantenernos activos seguramente sí, no habría tanta duda, pero bueno, formar parte de un programa de ejercicio físico, es verdad que hay algunas excepciones que ya los doctores, pues evidentemente, informan acerca de ello a sus pacientes.
¿Y qué podemos hacer en esos días en los que estamos muy bajos de energía?
Claro, esto es un tema importante, ¿no? Porque cuando uno habla acerca de estos temas, ¿no? Los programas de ejercicio físico asociados a las personas afectadas por cáncer, bueno, decir también que, bueno, que este tema nos lo han sugerido, ¿no? Y agradecer a la persona que nos lo sugirió, es un tema que solemos traer habitualmente, en este caso fue una petición. Quizás ese momento en el que la persona tiene menos energía, no normalmente en los post-tratamientos, es ese gran obstáculo que la persona afectada por cáncer tiene que vencer a la hora de verse a sí misma formando parte de un programa de ejercicio físico o manteniéndose activa, ¿no? Entonces, quizás la primera recomendación es sacarse de la cabeza y sacar del discurso del entorno y sacar incluso del discurso médico el tienes que hacer, ¿no? Normalmente el tienes que hacer no es interesante, porque la persona cuando lo está pasando mal, cuando tiene un nivel muy bajo de energía, cuando se encuentra pues bastante mal o muy mal, el hecho de que le digas que tiene que hacer algo y que ella se perciba como que no es capaz ni de cerca de acercarse a eso que se le está pidiendo, hace que se sienta mal, ¿no? Me están diciendo que haga esto y yo no puedo hacerlo y yo no lo hago, ¿no? Entonces, primero, quizás lo recomendable sería quitarnos de la cabeza el tienes que hacer. Lo recomendable sería que, dentro de tus posibilidades, cuando te encuentras muy mal, que te mantengas activa. Mantenerse activo es básicamente hacer lo que se pueda en la casa, desplazarse en la casa, si tienes pues un jardín, si tienes un campo, pues que pasees. A veces simplemente escuchas una canción que te gusta y te pones a bailar. A veces en un momento dado pues te encuentras con más energía y sales a dar un paseo pues con tu mascota o con tu pareja o con tus hijos. Digamos que esa es la recomendación principal de mantenerse activos. A partir de ahí, según las posibilidades de cada persona en cada momento, ir evolucionando.
¿Y qué beneficios se reportaron dos programas de ejercicio para personas afectadas por cancro?
Esto también es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Porque parece que todavía tenemos en la cabeza que es algo muy excepcional el hecho de recomendar realizar ejercicio físico en personas afectadas por cáncer, y para nada. En los últimos años han proliferado, pero muchísimo, tanto los programas como investigaciones, como las propuestas relacionadas con el ejercicio físico en relación con personas afectadas por cáncer. Parece que todavía tenemos esa barrera en la cabeza, ¿no? Como que es algo muy novedoso y que es algo que se hace en lugares muy, muy concretos por personas muy, muy concretas. Y no es así. Si uno repasa las investigaciones que existen relacionadas con estos temas, cualquier persona, aparte, son de acceso libre, verá que existe mucha información, muchos programas, incluso, por ejemplo, el Colegio Americano de Medicina Deportiva, que es un referente en temas relacionados con el ejercicio físico, ha publicado mucha información para el consumo de la gente en general, no para especialistas, me refiero, ¿no? Entonces, ¿qué beneficios se han reportado? Primero, en relación con la fatiga. Hay mucho estudio en relación con la fatiga asociada al cáncer. Sabemos que es uno de los efectos secundarios más limitantes y que más personas padecen, y que no se sabe muy bien por qué se padece esta fatiga. Hay muchos indicios, hay muchas hipótesis, muchos factores que podrían estar teniendo influencia, pero no se sabe a ciencia cierta por qué sucede esto y cómo hacer para que deje, digamos, de tener tanta presencia. O sea, ahí hay beneficios reportados. Hay beneficios reportados en relación, por ejemplo, con estados relacionados con trastornos mentales como la ansiedad o la depresión, ¿no? Estados mentales, el trastorno es, pues, simplemente es una denominación, que nadie se asuste, relacionados eso con la ansiedad y con la depresión. Luego también hay beneficios relacionados con el bienestar subjetivo y lo que se llama la capacidad funcional, ¿no? Lo que es cómo nos responde nuestro cuerpo en el día a día. Es importante que nos demos cuenta que todo esto que estamos diciendo, si lo pensamos un poquito, tiene que ver con la percepción individual, ¿no? Porque cuando hablamos de bienestar, ¿qué es el bienestar? No hay una medida, lo hemos dicho muchas veces, no hay una medida objetiva para decir quién tiene más bienestar, si tú o yo, porque depende de cada uno de nosotros, ¿no? Lo mismo cuando hablamos de la percepción de fatiga, lo mismo cuando hablamos de estados mentales o cuando hablamos acerca de la capacidad funcional, porque yo le puedo decir a uno de mis clientes, les puedo decir que ha mejorado un 30% su nivel de fuerza. Y la persona me puede decir, bueno, vale, eso a mí, ¿de qué me sirve? O yo le puedo decir, mira, hace un mes caminabas 5 minutos y estabas exhausto, y ahora eres capaz de caminar 12 minutos hasta llegar a ese mismo estado. Y me dirá, bueno, ¿y a mí de qué me sirve? Digamos, siempre va a depender de la percepción individual. Y lo contrario también. Puede ser que una persona te diga que está experimentando un gran beneficio, que se encuentra muchísimo mejor, y que tú objetivamente no sepas decirle por qué, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que en todos estos beneficios tiene que ver tanto la parte física como la parte psicológica, la parte de percepción, y por eso tenemos que prestar la atención a ambas cuestiones.
¿Y qué tipos de ejercicio podríamos realizar?
Pues realmente se ha venido investigando, como digo, bastante respecto de esto, y la mayor parte de las investigaciones se basan en dos bloques de ejercicio, ¿no? Uno, lo que puede ser el trabajo de aeróbico, que se llama, de resistencia aeróbica, pero vamos a llamarla aeróbico para no confundir a las personas. Lo típico, pues caminar, ¿no? La recomendación más básica es caminar, caminar al aire libre si es posible. Y luego, bueno, pues también sabemos que hay programas basados en el cicloergómetro, en lo que es la bicicleta estática, en la cinta de caminar también, o en otros aparatos, ¿no? Entonces, digamos que existe bastante información relacionada con los beneficios, tanto físicos como psicológicos, del ejercicio tipo aeróbico. Luego también hay bastante publicado en relación a los beneficios del trabajo de fuerza. Digamos, cuando hablamos de trabajo de fuerza, muchas veces viene mencionado como de resistencia, porque es resistencia muscular, por eso quise decir antes aeróbico, ¿no? Pero cuando lo estudiamos, si vemos resistencia o el concepto en inglés, ¿no? Se refiere normalmente a la fuerza. Trabajo de fuerza, se ha encontrado muchos beneficios en relación tanto a lo que es la capacidad funcional, lo que decíamos, que nuestro cuerpo nos ayude en nuestro día a día, como también la importancia de mantener o de ganar cierta masa muscular en relación con los propios tratamientos. Entonces, el trabajo de fuerza es muy importante. Evidentemente, como decimos, siempre según las posibilidades de cada uno de nosotros. Pero trabajo de fuerza, trabajo de resistencia, hay bastante información relacionada con eso. Luego también hay ciertas recomendaciones en relación con el trabajo de flexibilidad, porque las personas, cuando no estamos inactivas, y una persona afectada por cáncer, pues no es la persona normalmente más activa, ¿verdad? Bueno, pues notamos déficits de movilidad, notamos dolor asociado a la falta de movimiento. La flexibilidad hay que trabajarla. Y luego también, muy importante, que muchas veces nos olvidamos, el equilibrio y la coordinación. También es una recomendación, y repito, del Colegio Americano de Medicina Deportiva, porque todos estos factores se ven condicionados o se ven mermados cuando hablamos de personas que están en tratamiento o en un proceso de cáncer.
¿Cal é a frecuencia e a duración recomendada para os nosos exercicios?
Aquí, de nuevo, hay muchísima información, hay muchísimas investigaciones, cada una con su protocolo, cada una con sus, bueno, sus conclusiones. Entonces, basándonos un poco en, pues eso, pues en estudios o en resúmenes de varios estudios, ¿no? Tendríamos que decir que, bueno, se ha llegado a cierto acuerdo de que, por ejemplo, el trabajo de tipo aeróbico, lo que es caminar, decíamos, ¿no?, lo que es la bicicleta, sería recomendable 2-3 veces por semana. A partir de ahí ya se reportan beneficios. ¿Cuánto tiempo? depende del estado de la persona, por eso no voy a decir tiempo, ¿no? Mantenerse activos lo mínimo y luego a partir de ahí lo máximo es la recomendación general para cualquier otra población, ¿no? Pero va a depender de las posibilidades de cada uno. El trabajo de fuerza se recomienda 2 días a la semana, se ha visto que tiene beneficios y que no reporta ningún tipo de problema. Por ejemplo, muchas personas tienen miedo con el tema del linfedema, ¿no? Es hinchazón importante, por ejemplo, del miembro superior, ¿no? De los brazos, cuando hablamos de cáncer de mama, es un miedo, bueno, importante y lógico. Bueno, pues se ha reportado que 2 días a la semana de trabajo de fuerza, lógicamente con las características y respetando las posibilidades de cada persona, ¿no? Pues es beneficioso y no reporta ninguna consecuencia negativa. Luego, para el trabajo de flexibilidad, 2-3 días a la semana no habría ningún problema, evidentemente sin llegar a posiciones extremas. Y luego, trabajo de equilibrio, coordinación y demás, bueno, aquí no habría ninguna particularidad, lo podemos hacer a diario. Todo esto tengamos en cuenta que si lo pensamos como en una dosis concreta de actividad física, de ejercicio físico, no tanto de actividad física, sino de ejercicio físico. Porque el hecho de mantenernos activos en nuestra casa, en nuestro día a día, es beneficioso en todo momento y siempre, según cómo vayamos pudiendo cada uno de nosotros, o que es bailar en nuestra casa, movernos, hacer las actividades según nuestras posibilidades. Bueno, cada uno de nosotros se va a saber medir y siempre que nos mantengamos activos en el día a día va a ser beneficioso.
Sumar o exercicio a quimioterapia e a radioterapia é un novo enfoque fronte ao cancro que cada vez gaña máis adeptos entre os profesionais sanitarios. Falamos deste tema hoxe con José Barcia. Moitas grazas.
Buen día.